Ahora es el turno de la mesa de redacción con las otras noticias del día, esas que aparecen poco en los titulares grandes, pero que nos encanta compartir con ustedes. Aquí tenemos a Marina Martínez Vicens.
Hola, buenas.
Bueno, también a Goyo Benítez.
Parecía que se hubiera lanzado por el tobogán, Marina. Sí.
Es que llevo un rato de Estepona, y me habéis pillado ya en el descenso final.
Goyo y Guillem Zaragoza.
Muy buenas. Marina habla balleno, ¿eh? Un poco también.
Hola.
¿Cómo estáis?
También tenemos a Gina Tos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que nos trae como cada semana novedades tecnológicas y alguna novedad sobre WhatsApp de lo que ha ocurrido hoy, por lo visto, ¿no?
Sí, sí. Estos no se salvan nunca, ¿eh?
No, siempre. Además, cuando decías, no ha sido una cosa mayoritaria, afectado solamente a determinados grupos, entre ellos periodistas, he pensado, tate, ya está. Ya me ha tocado.
Pero ha sido de ellos.
Ya me ha tocado.
Vale. Bueno, ha sido de ellos, digo, no era nuestro problema, era de ellos.
Siempre es de ellos,
sí, pero a quien te fastidian es a ti, ¿comprendes? Luego nos cuenta
Gina. Tienes que hablar con la gente que tienes a tu lado, ¿no?
No.
Ya verás.
Ya nos contará Gina lo que ha pasado con WhatsApp esta mañana. También tenemos a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos pone a prueba porque hay concurso de bulos.
Yeah.
Si quieren ustedes participar o comentar cualquier asunto del programa, pueden mandarnos un audio de voz al WhatsApp de Gelo, 638-442-081. Artistas fuera del armario. Porque este próximo viernes es el día contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Es una estrella del country que se llama Kitty Lang, también del pop canadiense, abiertamente lesbiana y además muy activista. En el año 93 ganó un Grammy con esta canción, Constant Craving. También protagonizó una portada muy icónica en Vanity Fair porque se sentaba en una silla de barbero y la afeitaba Cindy Crawford.
Yo quiero
que te afeites Cindy Crawford.
Sí.
Ya. Lo curioso es que el mundo del country es un mundo muy conservador, o sea, no es difícil imaginar que muchos votan a Trump, para entendernos, ¿verdad? Y en cambio, no, afortunadamente para Kitty Lang, no pagó factura, digamos, ¿no?, por salir del armario.
Goyo no es mitómano, pero con Cindy Crawford tiene una debilidad.
Sí, es mi debilidad. Es mi tobogán. Tú tienes el tobogán de Estepona y yo Cindy Crawford.
Talón de Aquiles.
No sabía yo que tenías eso con Cindy Crawford.
Sí, desde pequeñito.
Desde pequeñito, ya.
¿Y no te conformas con que te afeite Guillén?
No es lo mismo.
No es igual, le gusta también,
pues,
pero
lo hago parecido, sí.
Prepárense para votar. El bulo. pues ya está, ya hemos oído la canción, no entera, pero es la única canción que oímos en 4 horas, así que... Bien, ahora lo estaba pensando, digo, solamente ponemos una canción y bueno, no entera, en 4 horas de programa, qué aburrimiento, solo hablamos.
Sí, qué barbaridad, la gente... Bueno, van sonando sintonías y eso, pero sí.
Pero nada, somos, 10 segunditos, 15 segunditos y venga, venga, a rajar, venga a hablar.
En mi casa me dicen, ya vas al rajadero, o sea, no tiene ni siquiera la categoría de trabajo.
En tu casa son sabios, querida Marina.
Perdona, y ese alivio que sienten en casa.
Claro. Que deje de rajar allí, ¿no? Tú cuando llegas a casa, Julia, después de 4 horas hablando, cuentas algo. Es como, bueno, yo ya lo he contado todo.
No, yo por la noche estoy muda. Sí. En mi casa me dicen que soy una antipática.
Una borde.
No hablo. No, pero lo digo en serio.
Buenas noches,
no me extraña nada, la verdad.
No, eso sería ser idiota, exactamente. Bueno, que es martes. Toca concurso de maldito bulo. Y ya saben cuál es la estrategia. Da Clara 3 titulares. Pero solamente uno es de verdad. ¿Hoy también lo hacéis temático? ¿Habéis buscado una misma unidad temática o no?
Sí, porque como llevamos unas semanas con ese tema de los ocupas en la campaña electoral, con Isabel Díaz Ayuso amenazando con que van a venir y te van a ocupar la casa mientras te vas de vacaciones y eso, pues hemos tirado por una especial ocupación.
Especial ocupación.
Con K,
bueno,
¿eh?
Con K. De los 3 titulares, uno es real. Sí. Pueden ustedes votar en la página de Twitter de este programa, en arroba Julia en la Onda, o nos pueden llamar al 638-442-081 y decirnos, el que creo que es verdad es este por tal cosa, ¿vale? Venga, vamos con los 3 titulares.
Titular número 1. Angela Merkel reconoce que fue una ocupa.
Vale, número 2.
Titular número 2. Unos ocupas se atrincheran en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla.
Vale.
A Marina le ha gustado este.
Con jamoncito,
claro,
¿no?
Claro, claro, con el rebujito hecho ya.
Vale, ¿y tercero?
Y el titular número 3 es alquila un piso de vacaciones y se ve obligado a compartirlo con ocupas.
Ya saben, Angela Merkel ocupa, ocupas en la Feria de Abril y alquiler compartido con ocupas. Pueden votar, a ver cuál les parece la auténtica.
A ver qué tal el olfato.
Ay, a ver cómo va el olfato de los oyentes, eso. Hay un supuesto superalimento que se está poniendo de moda, que se llama edamame. Edamame. Bueno, tan de moda está que en algunos supermercados que lo venden han agotado las existencias. A ver, ¿qué es el edamame?
¿Lo habéis comido alguna vez?
No.
Sí, sí, claro.
Sí, no.
Cada semana.
Yo no.
Vale. Sí. Yo hace poco fui a un japonés, me dijeron la gente que iba conmigo, pedimos edamame y dije, ¿qué es? Y bueno, fue el cachondeo que hasta me afearon la conducta.
Ah, ya sé lo que es. Ahora, sí, ya sé lo que es el edamame. Sí.
La judía verde de los japoneses. ¿No?
La judía verde.
La judía de los.
Claro.
Bueno,
sí. Con vainas que abres y te lo comes.
Eso. Exacto, en realidad son vainas de soja inmaduras.
Yo conozco a uno que un día se lo intentaba comérselo entero.
Mmm, qué rico.
Con la piel.
Con la piel y todo. Decía, está un poco dura, está un poco hecha.
Se le atravesó.
Tampoco pasa nada. Es como comerte la vaina del guisante. Bueno, no es rico, Marina. Pero grave tampoco es.
Ya, no,
grave
no.
La primera cayó entonces, ¿no, Marina?
¿El qué?
¿Qué digo? Que la primera cayó, que te la comiste. No, porque dice, no pasa nada.
No, porque iba con gente muy docta que inmediatamente tomó aquello como si llevara toda su vida haciéndolo y entonces yo me apunté a estas vainas de soja inmaduras que aparte de comerlas en los japoneses, pues ahora se han extendido, hay muchos sitios que los venden en bandejitas o congeladas en bolsas. Hace poco uno de los supermercados que los suele vender agotó sus existencias y se montó en redes sociales un pollo que tremendo, empiezan los juegos del hambre, decía la gente, ¿no? Se daban datos, pues no sé dónde todavía quedan unos paquetes. Bueno, se hierve esto, se toma con un poquito de sal y le hemos preguntado por esta moda al nutricionista Julio Basulto por qué cree que está arrasando el edamame. Nos dice que porque el personal piensa que es un superalimento y tendemos a creer que podremos contrarrestar todos los excesos gastronómicos que solemos hacer y el sedentarismo sustituyendo las patatas fritas de algún aperitivo que otro por el edamame.
¿Qué se nos dice el edamame? Pues que adelgaza, que baja el colesterol, que aumenta el rendimiento deportivo, que es antiinflamatorio, que es un superalimento, que es anticáncer, que cura la anemia. Todo eso no solamente es falso, sino que además es ilegal. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha aprobado ninguna declaración de salud para el edamame y, por lo tanto, no se le puede atribuir. Una empresa no puede atribuirlo. Tú lo puedes decir si quieres, pero no se ajusta ni a la ciencia ni tampoco a la legislación.
A ver, que está rico, que se puede comer perfectamente, pero no es un superalimento. O sea, no nos volvamos locos y se agotan las existencias del edamame, porque sobreviviremos. ¿Por qué lo podemos sustituir?
Por cualquier fruto seco de aquí, de al lado de nuestra tierra, que no sea salado y que no sea rodeado de chocolate, podemos sustituirlo por cualquier otra legumbre. No hace falta que sea una legumbre milenaria ni venida de muy lejos. Un garbanzo va a tener las mismas propiedades que el edamame o más. Podemos sustituirlo por frutas desecadas, podemos sustituirlo por cualquier alimento saludable, por ejemplo, palomitas de maíz caseras, sin sal o con poca sal, que son mucho más baratas y que tienen menos impacto medioambiental.
Bueno, pues queda claro.
Al final todos los caminos conducen al potaje, ¿eh? A los garbanzos.
Sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, en las tiendas de chuches había garbanzos disecados como chuche.
Sí, qué rico.
¿Qué época era eso?
No, disecados, no, como, no sé cómo. Hombre, ¿eran tostados?
¿Secos? Sí,
yo sé que estaban muy secos.
Pero sigue habiéndolos. Y hay unos mix que vienen varios frutos secos distintos.
Yo no los he visto mucho, ¿eh?
Y mi favorito siempre es el garbanzo, que los demás lo rechazan. Yo lo pido.
A mí también.
Porque eres de diente fuerte.
Pero los frutos secos, los frutos secos fritos no deben ser muy sanos tampoco.
No, pero
¿no?
Los puedes comer naturales.
Ah, vale.
Pero un pequeño aperitivo, estamos hablando de, a ver, que tampoco se trata de llevarlo al extremo.
No se coman un plato hondo de garbanzo seco, por favor.
A ver, que el edamame es bueno, o sea, es bueno, no pasa nada, o sea, está sabrosísimo.
Sí, pero que es una tontería pagar más pudiendo comer unos cacahuetes.
No es de lo más caro que te puedas comer en un japonés.
Bueno, yo no se pongan unos cacahuetes, unos garbanzos, ya está, que los cacahuetes son también... no es un fruto seco, cacahuete, ¿eh?
No,
es una legumbre. Es una legumbre.
Ah.
Ya sé que no lo parece, pero un cacahuete es una legumbre.
Pues yo hubiera dicho...
Que era un fruto seco, ¿verdad? Fruto seco.
Pues, cuando, te dan, cuando te dan lentejas, di no, yo prefiero cacahuetes.
Exacto. Pero que te lo pongan en el plato, que no te lo tires. ¡Ay, Dios mío! Hablemos de WhatsApp, que ha confirmado un fallo de seguridad en su aplicación que permitió a algunos piratas informáticos tener acceso a datos en los teléfonos y todo lo que llevamos en los teléfonos.
Sí, sí. Pues WhatsApp ha reconocido haber sufrido un ataque informático que, sin intervención del usuario, sin que el usuario haga absolutamente nada y ni se dé cuenta, ha permitido el acceso a los datos a través de un pequeño programa espía. La compañía, de hecho, ha pedido a los 1.500 millones de clientes, es que se dice pronto, que tienen alrededor del mundo, que actualicen ya la aplicación. Es decir, si estáis escuchando esto y no habéis actualizado el WhatsApp, entrad en la tienda de aplicaciones y actualizadlo. Facebook ha señalado a la empresa israelí NSO como origen del ataque, pero esta ha negado su implicación. Se desconoce cuántos usuarios se han podido ver afectados, pero se ha afirmado que no se trata de un ataque masivo como ocurre actualmente.
Sino que han ido buscando colectivos.
Sí, organizaciones de derechos humanos, abogados, periodistas...
¿Y yo cómo sé que me han atacado? ¿Cómo lo
puedo
saber?
Porque WhatsApp...
yo esta mañana, cuando he escuchado la noticia y me han dicho que había que actualizar, he mirado y no tengo ninguna actualización pendiente.
Porque WhatsApp ha comunicado el ataque a los usuarios afectados de forma individual. Es decir, si WhatsApp no te ha llamado, tú todo bien.
Vale.
Básicamente a las empresas de seguridad con las que colabora, al gobierno norteamericano y aquellos usuarios que ha visto que sí que se han visto afectados. Para los que quieran saber cómo funcionaba eso, el ataque se producía de la siguiente manera. A través de una llamada de WhatsApp, de esas que te llaman por datos, no digamos por la línea telefónica, se tomaba el control del móvil sin que el usuario hubiera descolgado ni hubiera tocado nada.
O sea, sin hacer tú nada ya entraban.
Ya entraban. Con esto se activaba directamente ese pequeño programa espía y encima la llamada esta no quedaba registrada. Es decir, tú no podías ir, bueno, pues voy a ver las llamadas a ver si la he recibido, ¿no? No hay nada, no queda rastro en el teléfono. Bueno, por mucho que hagan bandera en notas de prensa últimamente, la privacidad y la seguridad no son precisamente la bandera de WhatsApp.
Desde luego.
Y muchos usuarios por eso utilizan cosas como Telegram, Signal, Threema y otras aplicaciones de mensajería. Porque,
¿pero son más seguras o como las usa menos gente, hay menos hackers intentándolo? Porque a veces dudo,
claro,
¿eh?
Sí, yo creo que es un poco de las dos.
Vale.
Es decir, Facebook con WhatsApp ha intentado mejorar muchas cosas, pero ¿os acordáis cuando implementaron aquella cosa de la encriptación punto por punto? Mm-hmm. Vale, pues muchas aplicaciones de estas ya las tienen de antes y tienes otros sistemas que también intentan proteger al usuario. De hecho, me contaban el otro día que Gmail, por ejemplo, lo que hace es tener tu correo electrónico en diferentes servidores, por lo que si les hackean uno, no tendrían acceso a todo tu correo, sino de manera fragmentada. y de esa manera dicen que es un poquito más seguro. Pues de estas maneras, para proteger al usuario hay 20.000.
Vale, cuando pues dices que dedicar un ratito y ponérselo, vale.
Que acceden a tu teléfono, acceden a todo. Lo que hay en tu teléfono,
a tus contactos,
¿eh?
A tus fotografías,
o sea,
a todo.
Por ejemplo, tus claves de acceso a una cuenta bancaria que tengas ahí, una aplicación en el móvil, todo.
A lo que tengas, todo en tu teléfono móvil. Y te diré más. Gracias a saber dónde estás conectado, saben en qué punto geolocalizado estás, en qué país, qué teléfono tienes. Porque claro, yo accedo a un WhatsApp, pero yo no sé si tú tienes un Samsung, un Huawei, pues lo saben todo. Hasta qué número de sistema operativo tienes, todo.
¿Te preocupa, Goyo? Sí, ¿no?
Bueno, estoy pensando todavía en Cindy Crawford, ¿eh?
Ya,
no,
vale.
No puedo ocuparme, no puedo estar por varias cosas a la vez.
Hoy ha abierto sus puertas en Barcelona el Salón Construmat, que es una feria dedicada al mundo de la construcción, ¿no? Como su nombre indica. Es el más importante que se hace en toda España. Allí ha estado nuestro feriante de cabecera. Ya saben que Guillem Zaragoza se dedica a todas las ferias, claro, y certámenes y congresos importantes de la ciudad, porque luego viene aquí y nos cuenta cosas muy interesantes.
Yo soy como los portugueses, ¿no? Primera feria, segunda feria, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué has visto en Construmat?
Pues he visto muchas cosas. Por ejemplo, tres formas de construir muy rápido, muy rápido, muy rápido. Todo lo que quieras.
¿Cómo
pues,
que todo lo que quiera?
Sí, sí. Edificios, estadios, estructuras, puentes,
¿edificios?
Caminos.
¿Edificios?
Sí, 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 de todo. Ya lo veréis. Mira, la primera propuesta de ellas es EvoWall. EvoWall, ¿eh? Atentos a este nombre. El concepto es muy simple. Diseñan cada pared por separado, con sus enchufes, interruptores, luces y todo ya puesto en la pared.
Ostras.
Antes de construirlo. Y una vez allí, en el lugar donde tienen que construir el edificio, lo ensamblan. El proceso tarda menos de una semana. Eloy Tarrés es el gerente de EvoWall.
Una casa de unos 200 metros, podemos empezar un lunes y el viernes esta obra está terminada. Terminar no quiere decir que tenga los acabados, sino que toda la estructura, las paredes, están completamente montadas. Después, en 2-3 semanas más, terminamos la casa en cuanto a impermeabilización, juntas y eso, la dejamos preparada ya solo para los acabados.
¡Qué barbaridad! O sea, en una semana la tienen montada y en dos o tres, en total, en un mes, claro, tienes una casa.
¿Dónde exacto quieres vivir?
Buah. Exacto. Esto, una semana, ¿no? Vale. Segunda propuesta, 3 días. Es del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, el IAC. El concepto es muy sencillo. Han cogido uno de esos robots que fabrican en las cadenas de automoción,
¿sí?,
que es un brazo articulado. Bueno,
¿sí?,
pues lo han sacado de allí, ¡plac!, y lo han metido en la construcción. Entonces, pues puedes tener un edificio hecho a base de malla de acero en 3 días. Nos lo cuenta Rodrigo Aguirre.
Este es un brazo robótico de 6 ejes, de que normalmente se usa en la industria automotriz, en el más común de uso. Sin embargo, ahora estas empresas que realizan estos robots lo están usando para realizar otro tipo de manufactura que se alejan un poco de la industria, pero que se acercan más a la construcción.
Vamos, que han cogido un robot de la automoción y lo han metido ahí a la obra. Y tercera propuesta, que es aún mejor. Tú imagínate, Julia, que vas por la montaña. No sé si te gusta el senderismo.
Me encanta.
La acampada le encanta.
La acampada, bueno, vas tranquilamente. Entonces, cuando te cansas,
sí,
vamos a descansar. Pues tú llevarás un robot pequeñito en la mochila, que lo sacarás, lo pondrás en el suelo y le dirás, constrúyeme la casa. Entonces, él irá por el bosque buscando materiales.
No, sí, ¿qué sí me estás contando?
Y te hará una choza
exacto
brutal.
Como gallego,
sí, sí,
como gallego, pero
en robot.
Sí, sí, será como gallego, pero en robot. Entonces, irá cogiendo tronquitos, arenita y tal, y venga, y lo irá construyendo. Y atención al nombre, me lo ha contado Aneti Markopoulos.
Aquí trabajamos también con ideas de cómo podemos llevar robots móviles pequeños que no consumen mucho en transporte o en llevarlos, digamos, de un sitio al otro y pueden llegar en situ, usar material que encuentran en situ, como por ejemplo tierra cruda, y empezar a imprimir en 3D estructuras efímeras o más permanentes según la necesidad. Y es un material que no requiere cocción, está basado en tierra cruda y se puede imprimir en 3D y crear este tipo de formas.
Pero.
Yo tengo una duda, ¿Este robot me puede llevar la mochila hasta ese punto? Porque no, eso también sería muy cómodo.
Se trata de andar.
Y aquí hay un robot bípedo.
Claro.
Que además te
perdona,
diga mona por las mañanas y buenos días.
Sherpa.
Te digo una cosa, China, esto se llama coche. El robot que te lleva se llama coche.
¿Cuánto pesa? Porque si lo tienes que llevar en la mochila, ¿cuánto pesa ese
un robot pequeñito, ha dicho.
No pesa nada. Además, la gracia está en que el material no lo lleva incorporado, sino que lo va recogiendo por el el bosque.
Es como un pitufo.
Sí, sí, la suelta y dice, venga.
Es un gnomo.
Un gnomo, un sherpa.
Constrúyeme aquí un chalet.
Claro, sí. Perkins, un chalet.
Con piscina. Y en 2 horas lo tienes.
Bueno, poca broma con lo que estamos contando, porque no es una película, no es una ficción. Estamos hablando del Salón Construmat. Y los tres que han hablado pertenecen a sectores de la construcción. Exacto. Seguramente lo más avanzado tecnológicamente, pero con propuestas que además en Construmat los que van seguro que pueden ver in situ cómo se hace.
Exacto.
Impresionante.
Luego, si hay tiempo, contaré más cositas de este salón.
Vale, pues si hay tiempo seguiremos escuchando, porque va a estar abierto varios días, ¿no? Casi una
semana.
Sí,
hasta el jueves o el viernes. Sí.
Es efímero, luego lo desmontan.
Bueno, vamos a conocer ahora a un profesor de instituto que da clases de historia y que se está convirtiendo en una auténtica celebridad en Internet.
Sí, Gina es muy fan de él, por eso lo hemos traído hoy para que pueda conocerlo. Ha llevado sus clases de historia en Granada, en el IES Virgen de las Nieves, a la red. Y sus lecciones en podcast pues son de lo más escuchado ahora mismo en plataformas como iVoox o Spotify, al nivel de Broncano y Buenafuente. O sea, está ahí en el podium de los más escuchados.
Mi hija mayor lo escucha.
¿Ah, sí?
Ah, sí, o sea, sí, es alumno. Sí, sí. Es alumna. Pues es alumna de Juan Jesús Pleguezuelos, que es el profesor. Su especialidad es la de impartir lecciones hablando en lenguaje millennial, o sea, como la niña de Marina, pues para los chavales que quieran preparar la asignatura de Historia de España para la selectividad especialmente, ¿eh? Ahí lo está petando. Esta semana, su última lección sonora fue sobre los reyes católicos y el concepto de unión dinástica.
Bueno, estamos en la península ibérica, finales del siglo XV, y tenemos un rey que se llama Enrique IV. En el reino de Castilla. Y Enrique IV tenía una hija, pero hete aquí que las malas lenguas, los haters, los trolls, decían que la hija de Enrique IV no era su hija, era una hija ilegítima, y esta era una hija de otro noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso a la hija de Enrique IV, que se llamaba Juana, con mucha mala leche, le llaman Juana la Beltraneja.
Pues nada, todo esto muy interesante, muy didáctico, muy dirigido a ese grupo de población. 11 minutos de lección y, oye, te queda clarísimo, ¿eh? Porque te enteras de todos los trolls de la época, de cómo hay un lenguaje, él se hace llamar el profesor inquieto, ya el tono ya transmite esa inquietud, esa vivacidad que tiene Juan Jesús. Bueno, así se llama su avatar en redes también, tiene un blog, y al lenguaje técnico yo creo que no le gana a nadie.
Enrique IV, La Palma en 1474, y aquí se lía el pifostio.
Esto es una parte de la lección.
Bueno, se lía el pifostio, claro.
Me encanta rellenar un examen de selectividad diciendo se armó el pifostio cuando murió Enrique IV.
Mientras sepas en qué año muere y quién muere, claro, y por qué muere, pues a lo mejor es suficiente.
Es
en
que fin, te ayuda a ubicarte y luego ya te lo estudias por los apuntes formales.
Saludo al profesor Juan Jesús Pleguezuelos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
Oye, te saludo como profe de historia, como celebridad en redes, porque estás al nivel de Broncano, de Buenafuente tú, ¿eh?
Prefiero que me llamen profesor de historia, porque ahora sí, bueno, prefiero, me quedo con eso, sí.
¿Pero cuántos seguidores tienes, Juan Jesús?
Bueno, a ver, descarga hasta el otro día, tenía unas 6.000 reproducciones diarias, pero bueno, desde que esto está ya en los medios de comunicación, bueno, no sé si ya estos días he tenido 30.000, 20.000 descargas. Diaria.
30.000 descargas diarias, wow.
Diaria. Bueno, también estamos en el boom, me están llamando de varios medios, entonces por eso está haciendo que haya más descargas.
Oye, ¿y cómo empezó todo? Porque ahora ya sabemos lo que haces, pero esto en qué, ¿cuál es el kilómetro cero de esta iniciativa?
Bueno, yo empecé hace casi 4 años y me encantan las nuevas tecnologías. Siempre intento usar las nuevas tecnologías con un fin positivo, porque siempre veo que se usa en la enseñanza, creo que a veces cometemos un error, y es que usar las nuevas tecnologías porque sí. Y si no se usan con un fin práctico, lo que estamos haciendo es restar. Y bueno, se me ocurrió que un móvil de teléfono pues puede ser una herramienta fantástica para potenciar el proceso de aprendizaje. Entonces se trataba de que el alumno pudiese escucharme desde su móvil.
Ya.
Y bueno, esa fue la idea.
Oye, ¿y cómo lo grabas? ¿Lo grabas esas lecciones de historia las grabas en tu casa? ¿Tienes algún, no sé, algo parecido a un estudio con unas mínimas condiciones de sonido o no?
Yo me he grabado mucho haciendo podcast y he subido esos vídeos a Instagram y en YouTube. Y bueno, tengo un micrófono, un programa de edición de audio e intento que el proceso sea lo más simple posible para poder hacer más audios.
¿Y cada cuántos días publicas una lección?
He llegado a publicar 4 o 5 audios. En una semana he llegado a publicar.
4 o 5 audios, bueno. Sí. Y, Oye, y no sé si en el instituto, porque tú además de esto, físicamente eres profesor de un instituto, ¿no? Sí, ¿allí también, usas estas mismas herramientas o no?
Sí, sí, bueno, yo estos audios los hago pensando en mis alumnos que tengo aquí en el día a día y mis alumnos, bueno, pues siempre les pido que escuchen estos audios antes de que yo dé la lección y después de yo dar la lección.
Ya. ¿Y en el cole? Los, no sé, la directora o el director del colegio, los colegas, compañeros del claustro de profesores, ¿qué dicen? ¿Hay alguno que te pone pegas o no?
¿Algún purista?
No. Aquí en el claustro lo que están, bueno, me están apoyando un montón y, bueno, me están preguntando mucho por las cosas que estoy haciendo. Quieren saber más sobre este tema, sobre cómo poder hacer ellos iniciar un proyecto parecido. Y desde luego el apoyo es enorme.
Uh-huh. Oye, una curiosidad, ¿tú no serás de Linares?
Soy de Jaén Capital.
Vale. ¿Y en Linares tienes familia o no?
No.
No, vale. No, nada. Es que hay un oyente que dice, aquí en Linares hay una familia Pleguezuelos, tampoco es un apellido tan común, ¿no? Que es muy conocida, por eso te preguntaba, que no seas de los famosos Pleguezuelos de Linares. No, Jaén Capital, vale. Sí. Nos ha quedado claro. Bueno, pues Juan Jesús, enhorabuena por la iniciativa, porque lo importante es que los niños sientan interés y a lo mejor a partir de eso, porque con lo que tú cuentas igual no es suficiente para sacar adelante un examen, pero si con eso van al texto y ya iluminados por un lenguaje que les es familiar, se estudian a fondo la lección y saben responder y lo comprenden, pues miel sobre hojuelas, ¿no?
Exacto, no, desde luego les facilita más el proceso, eso sí.
Está claro. Pues Juan Jesús, hasta pronto, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a la música de la campaña electoral. ¿Tú qué tienes previsto más, Gina?
Yo tengo una cosa que se llama nomofobia.
La nomofobia. Tenemos el concurso de bulos en marcha. 2 minutos y seguimos.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Protege tu hogar con la alarma líder. La alarma de Securitas Direct, dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad. Consíguela ahora con el Seguro Hogar Familiar de Mafre, en cualquiera de sus oficinas, y te ahorras 100 euros.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Venir a este programa me permite cumplir uno de los grandes sueños y espero poderlo hacer.
La Voz Senior, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Me siento como cuando tenía 20 años.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
¿Se te olvidan las cosas? Un sobre al día de Nutramen contribuye al rendimiento intelectual normal. Nutramen. Y adiós a los olvidos. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutramen.
El próximo 19 de mayo vuelve a Parque Warner la marcha Objetivo Bienestar Junior con Helios. Podrás disfrutar de la marcha, las mejores atracciones y los personajes más divertidos. Más información en marchaobjetivobienestar.es. Te esperamos con la colaboración de la familia de Tomates Helios, compartiendo buenos momentos desde 1901.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones Complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roca en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com.
La ternura, de Alfredo Sanzol, de nuevo en Madrid. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. Clasificada por la crítica como un festín de carcajadas y un alarde de talento. Nominada a los Premios Max como Mejor Espectáculo de Teatro. Simplemente sensacional. La ternura, ¿te lo vas a perder? Teatro Infanta Isabel.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hola, ¿los cursos de hostelería? Vengo a informarme.
Bienvenido a Formaemplean. Vamos a la cocina.
Huele bien.
Hoy toca cocina regional.
Está todo el mundo con las manos en la masa.
Sí, serás tú quien cocine diariamente y realizarás prácticas en restaurantes, hoteles...
Tengo ganas de empezar ya.
Formaemplean, tu formación para el empleo. 915632351, calle Cartagena 70.
¿Necesita implantes dentales y tiene poco hueso? Las mejores soluciones no son tan caras como piensa. En Oliver y Alcázar, con implantes corticales, compresivos y basales, soluciona su problema sin injertos óseos y en una sola intervención. Consulte su caso en el 91-564-6686, Velázquez 89, oliveryalcázar.com.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical. Y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Vamos a echar una ojeada a ver cómo va el tema de los bulos. Tres titulares reales, bueno, publicados los tres, de los cuales uno solamente corresponde a una noticia de verdad. Recordemos los titulares. Clara.
Bueno, pues el primero, que Angela Merkel reconoce que fue una ocupa. El número dos, unos ocupas se atrincheran en una caseta en la Feria de Abril de Sevilla. Y el tercero, alquila un piso de vacaciones y se ve obligado a compartirlo con ocupas. ¿Te cuento cómo va esto?
Sí, por favor.
51% de la audiencia cree que es el número 3, el piso de vacaciones que tienes que compartir con ocupas. El 32% de
entre
los
ellos,
oyentes...
Entre ellos, Gina Toste,
sí,
que lo sepas. Vale,
digo
vale,
yo
vale.
También, ¿eh?
Más de la mitad creen que es ese.
El
que
30...
pasa... Vale, sigue, sigue.
El 32, que nos pisamos. El 32% cree que Angela Merkel reconoce que fue una ocupa y solamente el 17% cree que los ocupas tomaron una de las casetas de la Feria de Abril de Sevilla.
No, porque los hubieran sacado a gorrazos.
Le hace fuerte ilusión a Marina que sea este.
Me encantaría, pero yo voto venga. Merkel.
¿Votas Merkel? ¿Merkel ocupa?
Sí,
vale.
Voto
bueno,
Merkel.
Pues nada. En fin, que más de la mitad de los oyentes cree que es la tercera opción, la del piso de vacaciones con visitantes dentro.
A votar.
Vamos a las canciones electorales, venga. Clara, porque estamos en la primera semana de campaña, pero ya hay canciones electorales. La última es el reggaetón de Más Madrid.
En estas elecciones va a palmar la derecha. La gente se ha cansado, es un clamor que truena. Con el rejón a fuego, vamos, el cambio no se espera. Ey, 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 ey. Ay, 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 sale a la calle y mira, mira. Sale a la calle y mira, mira. Ni lo necesita,
ni lo necesita.
No está con la alcaldía.
Bueno, me lo voy a recoger ya que si no, no la escuchamos entera y tampoco es plan.
Tampoco es eso, que no tenemos tiempo.
Es la versión de la canción de Bad Bunny y Drake. Se decanta por este reggaetón y ojo porque no son los únicos. Ada Colau tiene una versión no oficial, también reggaetonera, la alcaldesa traviesa, Ada is in the house.
Ada is in the house, es histórica.
Soy muy traviesa.
Además,
y ya tú sabes, soy la alcaldesa.
gusta que me digan nada como a la madrina. A mí nadie me enchufó de nadie grande, su sobrina. Ahora está en la ciudad, tú en el despacho con malicia, dando lo que tienen que decir en la noticia de mí. Colando mierda de mí.
Colado por mí. Bueno, no, no está mal, aunque no sea oficial, ¿verdad? Pero esto de reggaetón en la política, desde luego, no es nuevo, Clara.
No, pero la verdad es que les ha quedado mejor que al Partido Popular, ¿vale? Que según ellos, su versión reggaetonera del himno es esta que vas a escuchar.
Hombre,
reggaetonera.
Sí, bueno.
Maquinera a lo mejor.
Sí, maquinera, maquinera y merengona.
Más maquinera.
Reggaetonera, sí, me parece complicado. De hecho, yo no veía mucho el reggaetón en este himno, vosotros tampoco, pero es que ni siquiera el Partido Popular lo terminó de ver, explicaba Jorge Moragas esto.
Vamos a terminar, si os parece, con unos acordes de la nueva versión que hemos realizado. Una versión del himno del PP latina, una versión latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que os guste, muchas gracias por vuestra atención y espero que suene en estos momentos la música.
Esto sí,
le pega más el merengue.
Hombre, el merengue. Además fue un éxito esta sintonía.
Bueno, es que esta es buenísima.
Merengona del Partido Popular.
De sí, todas sí. las versiones más? Que hay del himno del Partido Popular, yo me quedo con esta sin duda. Por lo menos sorprendió. Tengo que decir también que yo creo que lo mejor que queda en las campañas políticas es versionar éxitos previos, ¿vale? Elecciones del año 2015. Kika Lorace cogió el adiós amigo de Rafael Acarrá y le hizo esto a Carmena.
Porque Madrid ya tiene su abuela y es Manuela, Carmena y lo más. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del Chio Fidesen.
Bueno, pues a unos les gustará más que a otros, depende a quién se vote, pues te gustará el reggaetón, el merengue del PP o el reggaetón de Íñigo Rejón, en fin, pues eso, ¿no? Bueno, lo que está claro es que gobernó Carmena.
En 2015
ganó Carmena.
Funcionarle
sí.
le funcionó la canción. También hay más partidos probando suerte con esto de versionar canciones. A Juanes no le gustó mucho esta versión que hizo Vox de su Adiós le pido.
A Vox le pido que mi barrio no amanezca ocupado y desahuciado al instante. A Vox le pido una España para arriba y adelante, y a un DP para siempre derrotarle. Una España para
arriba. Mira, hablan de los ocupas, claro. Bueno, la voz muy de Juanes no es, pero en fin, veremos cuánto ayudan las canciones este próximo 26 de mayo, ¿verdad?
Que sea mi amor y que el gobierno sea de Vox.
¡Qué horror!
¡Qué cara que tiene!
Oye, le pegaba muy bien la letra a esa canción, es una realidad, ¿eh?
Perfectamente.
Bueno.
A Vox
sí, bueno,
le pido. Sí,
era una versión bien hecha.
Lo pide el cuerpo.
Con el buen tiempo, además de los turistas, llegan a las costas españolas las party boats. ¿Qué son? Pues fiestones que montan en los botes, o sea, en los barcos, con la música a todo trapo, que no siempre cumplen con la normativa, con eso de que están a cierta distancia.
Esto que estáis escuchando no es una pachanga cualquiera que yo haya buscado por ahí, sino es un sonido real de infierno real en un barco real al borde de la playa de Formentera.
Tú te vas a Formentera a escuchar el silencio y te encuentras con este marrón.
Yo estoy encolerizada porque vengo de Ibiza, que he estado 5 días, y he visto barcos de estos infernales por todas partes. Bueno, este mismo domingo un vecino de Formentera denunciaba ante el Seproma que había 17 barcos fondeados en aguas protegidas, pero todos unos al lado de los otros, pegados a la costa, con la música a un volumen insoportable. Este tipo de música tan hermosa. Bueno, empezaron la fiesta a las 10 de la mañana. El vecino tuvo paciencia porque no lo denunció hasta la 1 de la tarde. Pero claro, llegó un momento que no podía más. Hay una ley de impacto ambiental porque la gente estaba tan harta que pidieron una ley que desde el verano pasado restringe la celebración de estas fiestas en aguas baleares, pero no es suficiente. Prohíbe, por ejemplo, que fondeen en espacios de relevancia ambiental, marinos con continuidad ecológica reconocida. Los grupos ecologistas, claro, presionaron para conseguir esto, ¿no? Y se contemplan diferentes grados de protección, pero hay zonas protegidas que no se respetan y zonas que no la tienen directamente y se pueden colocar ahí todos los barcos que les dé la gana. La ley es insuficiente, ¿no? Toni Muñoz es biólogo y lleva el área de conservación de GOB, que es el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza. Hay dos problemas. El primero es ecológico.
y algunas especies de aves, concretamente la pardela mediterránea o el halcón de Lenor, son especies que se están reproduciendo en pleno verano, en el pleno mes de agosto. Entonces, claro, este tipo de discotecas flotantes cerca de las colonias de cría, evidentemente, suponen una alteración en, en los niveles de tranquilidad que puede perjudicar la reproducción de estas especies y de otras que viven en estas zonas protegidas.
Y de muchas otras, ¿no? Pero no solo es ecológico el problema, también es social.
Claro.
Una parte del turismo que viene a las islas, lógicamente, viene a pasárselo bien y a estar de fiesta todo el día y toda la noche, pero también hay una parte del turismo que lo que quiere es disfrutar tranquilamente de las playas. Y sobre todo, los ciudadanos de Baleares, cuando nos podemos escapar de la presión turística estival y queremos ir a la playa, lo que buscamos es precisamente tranquilidad. Y evidentemente, lo último que deseamos encontrarnos es una discoteca flotante.
Hay playas en las que hay discoteca en tierra, porque un beach club ha ocupado toda la zona de tierra, digamos, y cubre todo el chiringuito, pone la música todo trapo, uh-huh. Y otra discoteca marítima, ¿no? Entonces, el bañista que está en el medio, o le gusta esa música que hemos escuchado antes, o ya se puede cambiar de país.
Sí, porque
no sé,
esa música
país.
Por partida doble y no sincronizada debe ser lo más.
O sea, por cholo, claro. Por tierra, mar y aire.
Por todas partes, solo falta esto. Por aire.
Esto, ¿sabes? Y en otro lado, habría que combinarla con otra, para ver cómo se siente ese pobre bañista.
¡Madre mía!
Pero no, habría que, pero no, ¿eh? No vamos a probarlo, da igual, ya nos hacemos la idea. A ver qué nos cuentan sobre el bulo, el concurso de bulos.
Hola, soy Mónica de Madrid y creo que es verdad que Angela Merkel fue ocupa.
Oye, pues sobre los bulos yo creo que el verdadero es el tercero. ¿El tercero por qué? Porque si están los ocupas dentro y se tiene que ir de vacaciones la familia o la persona y no los puede echar, ¿qué va a hacer? Pues bueno, se lo echa a la espalda y se pasa las vacaciones. Luego ya veremos lo que hacemos. A lo mejor dentro de las vacaciones, conviviendo juntos, se llega a una negociación y se pueden marchar. Así que yo creo que es el tercero.
Bueno, pues entre los ocupas en la caseta de la Feria de Abril, Angela Merkel ocupa. Y el alquiler con ocupas dentro para las vacaciones sigue ganando el alquiler, la tercera, ¿eh?
Sí, sí, 45%.
Por un 45%, sí, sí. Ha bajado un poquito, ya no es más de la mitad, pero es mucho. 45% esa, la tercera, 39% optan por Merkel y el 16% cree que han sido los ocupas los que han ocupado una caseta de la Feria de Abril. Vamos a ver, damos unos minutos más. Ahora va a contarnos Gina Tos qué es la nomofobia.
Pues si tienes un teléfono móvil y alguna vez has sentido esa sensación de que cuando vas a salir de casa y tienes un 60% de batería y sufres por el ¿me va a aguantar todo el día? O sales de casa, metes la mano en el bolsillo, no encuentras el teléfono y dices me lo he dejado y estoy todo el día fuera de casa sin teléfono. Pues la nomofobia viene del nombre de no mobile phone fobia, es decir, sin teléfono, fobia.
Vale.
La fobia de estar sin teléfono. En 2011 se hizo un estudio que revelaba que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles del Reino Unido sentía ansiedad cuando perdían el móvil, se les agotaba la batería o el crédito, no tenían cobertura. Se acaba de hacer el mismo estudio en España y se ha revelado que el 80% de los encuestados tienen ese temor.
O sea, más que los ingleses, mucho más.
También han pasado 8 años, ¿eh? Ya. Y el móvil hace 8 años, ahora es muy diferente. Pero la lista de síntomas puede incluir dolores de cabeza, dolor de estómago, taquicardias y ataques de pánico, que aquí me parece como que la gente está muy enganchada. Pero el tema no termina aquí de la nomofobia. No solamente es cuando salimos de casa. El 75% de los españoles no desconecta ni para practicar sexo. Incluso en el rendimiento del trabajo o en los estudios también se ve afectada por esa nomofobia. Y la excusa esa del que yo necesito estar conectado para el teléfono, perdonad, pero nadie se ha muerto porque alguien no haya rellenado un Excel a tiempo. No, hay que poner un poquito las cosas en situación. Pero cabe decir que Goyo y yo hablamos de eso y yo tengo un poquitito de nomofobia.
Yo puedo dejarlo cuando quiera.
Pero Gina, el otro día le quitaron el móvil en las Ramblas y casi mata a 50-60, sí. ¿No?
Bueno, claro. Por favor. Pero porque, a ver.
Te veo balbucear, te veo balbucear.
Sacó el dragón y se puso la Rambla. Sí.
Le salió la nomófoba que lleva dentro.
Sí, sí. No, yo iba por todas, pero ya es básicamente no porque fuera el móvil, aunque hubiese sido la cartera. Es
ya,
que
ya.
Bueno, eso es mío.
Te dolió más que fuera el móvil.
Bueno, hablemos de Securitas Direct, que llevan 30 años protegiendo familias, hogares y negocios.
Sí, ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas. Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
A ver si algún oyente nos llama y confiesa abiertamente que tiene nomofobia, eso que acaba de contarnos Gina Tos. Ahora les hablamos de más novedades de Construmat, porque a que les han dejado anonadados lo que antes nos ha contado que ha visto allí Guillem Zaragoza. Bueno, pues hay más. Hay un parque infantil que ha diseñado Javier Mariscal, el que hizo el COVID, ya saben. Bueno, ¿y es mejor ese parque infantil que el tobogán de Estepona?
Yo creo que sí, que vale. Es mucho mejor. Además, este es mucho más atractivo, digamos. Por eso la empresa de mobiliario urbano Benito y el diseñador Javier Mariscal se han unido para crear juegos infantiles y mobiliario urbano funcional, divertido y muy atractivo a la vista. No sé si os ha pasado alguna vez que vais a un parque infantil y dices, qué horribles estas atracciones, sí. Esto que es un perro, una jirafa, o no sabes bien, ¿no? Pues bien, ahora se ha acabado esto, ya todas estas atracciones son bonitas gracias a los diseños de Javier Mariscal.
Mariscal es un tipo de producto que entra por los ojos. Lo que suele buscar la gente es que sean productos súper coloridos, y colorido aparte, la gente se suele fijar en la jugabilidad del juego. O sea, que no sean simplemente paneles de colores, sino que cada panel tenga una razón de ser, ¿no? Un porqué, y que aporten jugabilidad al niño. Y trabajar también con un diseñador como Mariscal también es un plus.
Pues sí, si la empresa es buena y Mariscal hace buenos diseños, pues podemos tener parques infantiles más chulos que antes. También ha visto Guillem Zaragoza, atención, edificios que respiran.
Sí, bueno, los edificios en un futuro respirarán y harán todas las funciones de un organismo vivo. Se comunicarán, respirarán, comerán basura y expulsarán desechos 100% sostenibles. Sí, sí, todo esto lo hará el edificio. La idea también es del IAAC y nos lo cuenta nuevamente nuestra amiga Aneti Markopoulos.
Los edificios empiezan a realmente presentar procesos biológicos, ¿no? Respiran, filtran, tenemos otros proyectos que filtran aire, digieren basura, ¿no? El sistema de digestión de cómo nuestra basura puede o transformarse en energía o transformarse en otros objetos, y es un poco esta idea, que al final nuestros edificios son organismos biológicos que generan procesos mucho más dinámicos que antes.
Hombre, sería estupendo que toda la basura de un edificio, de todos los que vivimos en un mismo edificio, acabara reconvertida en energía, que exacto. No saliera nada del edificio, nada.
Exacto, ¿eh? Perdona, que ojalá. Y que respire el edificio, quiere decir que cuando hace mucho calor expulsa el aire caliente. Y cuando hace frío,
pero eso es,
intenta captar el aire.
Pero eso solamente caliente. Lo puede hacer con energía, consumiendo energía.
Bueno,
¿Estás inventando el aire acondicionado?
No, por inducción también.
Pero qué didáctico, Guillem, ¿eh? Como el profe de historia.
Sí, parezco gallego. Bueno, y por último, la Fundación BRIM acaba de crear un certificado de edificio sostenible. ¿Verdad que todo el mundo ahora se fija en los coches que tengan la etiqueta ecológica, las playas que tengan la banderita azul?
Bueno, y las neveras y las lavadoras.
Las neveras, la comida, los edamame que sean ecológicos también. Bueno, pues ahora ha nacido un certificado de edificio ecológico, y la gracia es que la gente cada vez más, igual que piden un coche que no contamine, pues también pedirán un edificio, una casa que no contamine. Nos lo cuenta Óscar Martínez, que es portavoz de BRIM.
BRIM es un sistema que lo que hace es medir y evaluar la sostenibilidad de una vivienda o de un edificio, de forma que le ponemos nota en cuanto a su sostenibilidad en una escala que va de 1 a 5 estrellas. Y la escala funciona de tal forma que el edificio que cumple con la ley estrictamente se queda fuera de la escala, y nosotros empezamos a premiar a los edificios que en materia de sostenibilidad han hecho un esfuerzo de ir más allá de lo que exige la normativa.
La pregunta es, ¿le gustará Martínez Almeida este edificio que no contamina? Bueno.
En Twitter está triunfando el vídeo de la policía local de Palma de Mallorca. Puede que lo hayan visto, porque hay un agente que lo está mostrando, ese vídeo. Es un minuto y medio para que sepamos en qué consiste la famosísima estafa del trilero, del trile.
Con esta musiquita tan evocadora de trilero, ¿verdad? De trile, o sea, esto ya invita a... ¿Dónde está la balita? ¿Aquí o aquí? Bueno, pues aparece eso a las manos de un agente de policía, de la policía local de Palma, que está enseñando cuál es el truco, ¿verdad? Que lo intuíamos, ¿eh? Cuando hemos visto alguna vez...
Hombre...
Yo hace años...
Yo lo miro fijamente y no veo el truco.
No.
Ah, pues yo aquí en las Ramblas.
¿En Barcelona sigue habiendo?
Sí, en las Ramblas yo he visto alguno. Vale. No hace mucho, ahora 4 o 5 meses, sí.
Yo pensaba que se habían extinguido, pero...
¿Qué
no.
va? ¿Qué bueno. va?
Pues en la zona de la playa de Palma era una auténtica fiebre que había de este tipo de personajes que se dedicaban de manera muy organizada a birlarle la pasta a cualquier incauto que pasaba por allí y decía, ah, esto voy a jugar porque esto es fácil, voy a ganar. Han desarticulado a 4 collas, les llaman así, 4 collas de 26 miembros. Entre ellos, la colla de los Bustamante.
Atención, ¿eh?
La colla del Pepe.
Del Bisbal.
Y la colla del Rubio. Seguramente vosotros no sabéis de qué estamos hablando, pero no. La gente experta en el mundo del trile dirán, ah, tate, estos son los de la Champions League del trilerismo, porque parece que eran... muy conocidos y tenían una red absolutamente organizada, planificada, con casi cuadrantes de horarios, una cosa increíble. El volumen de negocio que tenían era espectacular. Nos lo ha contado Vicente Gómez, que es portavoz de la Policía Local de Palma y fue el oficial que ha dirigido este operativo.
Se repartían los roles, lo que iba a hacer cada uno, cuál iba a ser la función de cada uno, siempre con un líder perfectamente determinado, y luego al final es cuando se repartían los beneficios. Que las ganancias en un día de verano pueden llegar tranquilamente a los 3.000 euros. Los 3.000 euros divididos entre collas, entre 7 y 10 personas, pues más o menos está del orden de los 300, 400 euros por persona cada día de beneficio.
No está mal.
3.000 euros al día. Dices, bueno, todo el día están haciendo el engaño, el timo, la estafa. No, un par de horas al día. No les bastaba, no necesitaban más horas para hacerlo. En ese vídeo de la policía local, que está triunfando en redes, un agente de policía está enseñando todos los trucos, la manera como te la cuelan, para ganar siempre la bolita, siempre acaba donde ellos quieren. Las víctimas, lo triste de esta historia es que las víctimas en la playa de Palma solían ser, había un doble perfil. Uno, personas del Inserso que iban en temporada baja a la zona de la playa de Palma y claro, son la víctima propiciatoria para este tipo de engaños y luego el típico turista extranjero despistado.
La siguiente vez que puedan encontrarse en esa situación, que vean exactamente cuál es el movimiento que hacen, porque el policía que hace los movimientos en el vídeo es un policía que solo lo había practicado 3 veces. A la tercera vez ya le sale perfectamente. También es una manera de poder dar luz a muchos del estamento judicial, que hay muchos que piensan que eso sigue siendo un juego ilegal, una infracción administrativa y no un tema penal. Durante meses de seguimiento lo que hemos podido constatar es que absolutamente nadie gana. Y si nadie gana en un juego, quiere decir que ya no es un juego.
Nadie gana, nunca.
Claro, ganan ellos, claro, ponen la bolita exactamente donde quieren y van sacando pasta a los incautos que pasan por allí. En fin, creo que hoy toca hablar de regalos. Ya estuvimos aquí hablando en la mesa de redacción de lo que nos cayó a cada uno cuando hicimos la comunión, ¿no? Pero no irá por ahí la cosa, aunque estemos en el mes de las comuniones.
No va por ahí. Es que hemos conocido los regalos de la trama púnica, regalos que habrían sido, según la documentación a la que ha tenido acceso el Plural, a Aguirre, a Cifuentes o, por ejemplo, al jefe de gabinete de Casado.
Hoy se ha conocido, ¿eh?, esos regalos de la púnica. ¿Y qué tipo de regalos hacían? No sé, ¿eran innovadores o hacían los regalos de siempre?
Se les han quedado un poquito clasicorros. Bolsos,
¿ah, sí?,
y corbatas de Loewe, palcos VIP en el máster de tenis y otros artículos, pero sobre todo eso, bolsos cartera de Loewe con precios entre los 400 y los 750 euros por bolso.
Bueno, no están mal los bolsos, pero no son muy imaginativos, digamos, estos de las tramas de la púnica, ¿eh?
No, es un clásico lo de los bolsos en la corrupción junto con los relojes, aciertas siempre. Ya los conocíamos de investigaciones judiciales como la Gürtel o el caso Emarsa de Aguas de Valencia. Lo decía Rita Barberá, era una cosa absolutamente habitual y todos los políticos reciben regalos, además.
Yo, como cualquier diputado, como cualquier alcalde, como cualquier político, quiero decir, como cualquier político en España, se reciben regalos.
Bueno, cualquier político en España recibía regalos, o sea, un bolso de Loewe a tutiplén, ¿verdad?
Sí,
bueno,
oye.
Se podría decir que el bolso era un poco el regalo favorito de las tramas, de todas las tramas corruptas, por lo que vamos viendo, incluida la de hoy.
Casi. Te traigo algún ejemplo más. Mira, este me hace mucha gracia porque es una de las ramas de la trama Gürtel que hizo una serie de sobornos a los concejales del pueblo sevillano de Bormujos para que hicieran una moción de censura al alcalde, que era socialista y que no les estaba dando contratos a la trama, y pusieran a una independiente. Uno de los sobornos a la que luego sería alcaldesa Ana Hermosa famoso, también del Partido Popular, fue un bolso de Loewe. Y a ella lo del bolso le parecía un regalo de mierda.
Quiero que estén alrededor, que lleven recibido cosas económicas grandiosas, que al lado de un bolso de Loewe es una mierda.
Bueno, pues era un regalo de mierda, ¿no? Pero un bolso de esas características como mínimo cuesta 1.000 euros y como máximo puede costar hasta 10.000, ¿eh? Pero entre 1.000 y 3.000 fijo.
Bueno, pues eso, hay algunas que son un poquito más agradecidas que esta señora de Bormujos. A Sonia Castedo, la que fuera la alcaldesa de Alicante, la familia del empresario Enrique Ortiz, sabéis, el caso Brugal, entre otras cosas, sí, como viajes y cosas de ese tipo, le regaló unas navidades una cazadora y un bolso de Purificación García. Y en las transcripciones de las escuchas ella decía que era muy bonito y que le gustaba mucho. Ahora, eso sí, a Castedo le parecía un regalo también muy normalito esto, ¿eh?
Eso es absolutamente cierto, ¿eh? Durante muchos años, pero en este ayuntamiento y en todos los ayuntamientos se hacían detalles, ¿vale? De Navidad, pero que eran perfectamente lógicos.
Bueno, durante muchos años, y puede que tenga razón, ¿eh, Castedo? Durante muchos años pues hacían ese tipo de regalos.
A mí no me ha caído nunca un bolso de Loewe, pero oye...
No, ni a mí, pero bueno, regalos de... Sí, de bolsos de más de 1.000 euros en ayuntamientos. Bueno, pues así estamos, así nos luce el pelo, ¿no?
Muchos años, muchas tramas y muchas investigaciones donde Anticorrupción ve acreditados múltiples regalos muy parecidos a este. A Ana Mato, por ejemplo, por parte de la Gürtel le cayó un bolso de Louis Vuitton, aunque ella, a diferencia de Castedo, que lo veía normal, lo de los bolsos de Loewe, lo negaba todo. Ana Mato, en la presentación del Código Ético del PP de 2009, ya sabéis que me encanta esta declaración, decía que ellos buscaban la honradez.
Todo el mundo es consciente de lo que significan regalos que se pueden admitir de usos o costumbres sociales. Lógicamente, si en las Navidades, pues si te regalan unos turrones, no tengas la menor duda que un miembro del Partido Popular también puede recibir unos polvorones o cosas de ese tipo, ¿no? Cosas propias
polvorones.
De lo que significa la Navidad, una caja.
Bueno, polvorones, naranja, turrones, sí,
un piso.
Bolsos de Louis
Vuitton, o sea, bolsos de Louis, pues eso. No lo mencionaba.
Bueno, vamos rápidamente al bulo. Ha ganado el del alquiler con ocupas por muy poquito, 43%. ¿Tienes delante la lista?
Tengo delante la lista. Se ha quedado en el 42% Merkel diciendo que era ocupa, que es el real. Merkel reconoció que fue una ocupa en su juventud, vivió de ocupa en Berlín y ahora se está volviendo a viralizar, pero es real. Los otros dos contenidos, página de humor, hay noticia.
Angela Merkel, ocupa en su primera juventud.
No la veo, ¿eh?
Como decía antes un oyente que apostaba por esa solución, la de Merkel, decía, es que Angela Merkel de joven, incluso fue joven. y ocupa, oigan.
Berlín,
madre mía.
Muy habitual.
Adiós, señoras y señores.
Adiós. Hasta mañana.
Adiós. 4 noticias.